todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Bienvenidos. Están conectados a Legados Deportivos, donde la línea del tiempo se entrelaza con el mundo del deporte. Hoy exploraremos cómo el juego evolucionó a través de los siglos. Comienza nuestro recorrido por el tiempo.
Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de su programa Legados Deportivos de Radio Universidad. El día de hoy, martes 27 de enero, va a ser un programa sin igual, espectacular, especial. Tenemos la gratísima presencia del maestro matador de toros, Juan Carlos Díaz Pérez. Para cualquier mensaje, sugerencia, preguntas, ponemos a consideración de ustedes los siguientes teléfonos y plataformas de contacto. Estamos en Radio Universidad, Boulevard Guadiana, número 407, Fraccionamiento Ciudad Deportiva. En el teléfono 618-827-1214. En la página de internet www.radio.uged.mx. En Facebook o Meta, Radio UGED. Twitter o X, @ Radio UGED. Instagram, Radio UGED Oficial. También nos puede seguir en el teléfono, en el WhatsApp, 618-278-3176. Agradezco y agradecemos de antemano el valioso apoyo técnico del maestro Iván Serrano, que nos acompaña. Gracias, maestro, como siempre, como cada semana desde la cabina, con todo tu apoyo tecnológico. Pues iniciamos, como todos los programas, con las efemérides deportivas relativas al día de hoy. Un día como hoy, 27 de enero, pero del año 1935, la selección de fútbol de Uruguay vence 3-0 al representativo de Argentina en esas tierras incaicas, en Lima, Perú, coronándose campeón mundial del campeonato suramericano, conocido también como la Batalla de Santa Beatriz, en la que hoy es la actual Copa América. Un día como hoy, también 27 de enero, pero de 1980, nace el tenista ruso Marat Safin, ex número uno del mundo, tras eliminar en la final del Abierto de los Estados Unidos a un gran ícono del tenis mundial, a Pete Sampras, en el año 2002, y también consiguió un título que es el Abierto de Australia, que en este momento está realizando en aquellas lejanas tierras, pero en el año 2005. Pues iniciamos. Maestro Juan Carlos, bienvenido a este tu programa Legados Deportivos.
Muchas gracias, licenciado Cajero. Pues un placer, la verdad un orgullo regresar a espacios de la Universidad Juárez del Estado de Durango y bueno, pues a esta cabina de Radio Universidad. Muy buenos días a todos los radioescuchas, a toda la gente que nos está en este momento escuchando o los que posteriormente lo puedan hacer. Y bueno, pues muy agradecido de esta invitación y bueno, pues hablaremos algo de la tauromaquia, que creo que es lo que nos gusta y lo que podemos expresarnos un poco. Muchas gracias.
Gracias. Pues maestro, la fiesta brava, la tauromaquia y la corrida de toros es un caleidoscopio donde se conjugan varios adjetivos calificativos. Es un ritual porque se sigue una liturgia antigua y ordenada. También es trágico, sí, por la inevitable confrontación con la muerte. Es lúdico en el sentido del juego de azar y destreza. Es una fiesta. Estético por la belleza plástica del toreo, el pase, el movimiento. Cultural, tradicional, por su arraigo histórico. También es solemne por la seriedad del evento. Es artístico, porque el toreo es arte y estilo. Maestro, quiero darles a conocer, amigas y amigos, la semblanza, que por cierto es muy amplia, de nuestro invitado del día de hoy. Y quiero presentarles a ustedes, para quien no lo conozca, el matador de toros Juan Carlos Díaz Pérez, doctorado en tauromaquia, es originario de la ciudad de Durango. Estudió sus primeros años de escuela primaria, primero y segundo grado, en la escuela Miguel Hidalgo y el tercer año en la escuela primaria Guadalupe Victoria. Posteriormente, por razones de trabajo de su señor padre, emigran a la Ciudad de México, se instalan en la muy famosa colonia Nápoles, cerquita de la máxima plaza de toros del mundo, cerca de la Plaza de Toros México. Sigue su afición por los toros, se convierte en novillero, posteriormente llega a tomar la alternativa, que eso lo vamos a mencionar, él nos lo va a mencionar un ratito más. Se doctora, obtiene el doctorado, hace su aparición en los cosos taurinos y tiene una larga y prolífica carrera dentro de la fiesta brava. Maestro, incluso hereda el gusto de la tauromaquia de la fiesta brava a su hijo Juan Carlos. Maestro, pues bienvenido y iniciamos, maestro. Bien, qué honor, gracias. Qué gusto inmerecido. Y maestro, ¿cuál fue el motivo por el cual aparece esa afición, tu afición por ser, o el gusto por ser matador de toros?
Bien, pues, como ya lo comentaba Alicia, el placer, ¿no?, de y la posibilidad que se dio de emigrar a la Ciudad de México con mi familia, mis hermanos, mis padres, y bueno, pues vivir en esa colonia tan bonita que es la colonia Nápoles de la Ciudad de México, y vivir prácticamente a un par de calles del Gran Coso Taurino, ¿no?, la Plaza Toros México. Y ahí es donde, pues, la verdad, la economía familiar no era muy, muy bollante, que digamos, porque pues mi padre, su oficio era impresor, mi madre era ama casa. Entonces, bueno, pues siempre personas de trabajo y luchando mucho para sacar adelante a la familia. Y en ese sentido, bueno, pues teníamos también un poco la necesidad y la obligación de ayudar a mis padres, mi hermano y yo, mis hermanas. Y bueno, pues nos dedicamos a algunas actividades, hay oficios que había, pues lavar carros y trabajar en una carnicería, mercado sobre ruedas, ayudar a las señoras con sus bolsas por una propina y detalles así, que eso nos motivaba porque finalmente los domingos había festejos taurinos en la plaza y se poblaba de vehículos por alrededor de las calles y nos daba la posibilidad de tener clientes, ¿no? Pero en algún momento, no sé, me atraía bastante el tumulto de gente, la cantidad de personas que iban muy bien ataviadas para ir a la fiesta taurina, a las corridas de toros, a las novilladas. Y en una ocasión mi abuela, que sí era aficionada de tendido, que se le dice, que le gustaba mucho acudir, mi padre también, mi madre les gustaba acudir. Entonces, en una ocasión mi abuela me dice, oye, vamos a los toros, y digo, pues te invito. Y bueno, pues era una impresión, era yo un niño, ¿no? Pues tenía 8 años de edad. Y entonces subimos en la parte más alta, que era para que alcanzaba el boleto comprarlo. Y entonces ahí en Sol General ya empezó el festejo, era una novillada, donde toreaba, me acuerdo porque me acuerdo del cartel, era Luis Niño de Rivera, que hoy pues también clavadista y cronista taurino, sí, etcétera, ¿no? Una persona que pues también destacó mucho como torero, fue un novillero muy importante. Era un torero español, Rafael Poyato, que también estaba en esos momentos haciendo campaña aquí en la Ciudad de México y en el país. Y otro torero, Jorge Linares. Entonces, bueno, me acuerdo el cartel porque se me quedó muy grabado que fue la primera vez que yo acudí a la Plaza México, a un foro taurino.
Sí.
Y pues tenía yo ese como miedo, ¿no? De que mi inocencia, que un toro se fuera a subir hasta la parte más alta y que pues nos pudiera dañar. Sí. Se reía mi abuela, ¿no? De ese tema. Pero bueno, a partir de ahí, fue una atracción que difícilmente a través del tiempo he podido describirla, el por qué es esa parte, ¿no? De ese sentimiento que empezó a surgir e ir a los toros ya cada 8 días. O sea, ya prácticamente mi posibilidad de asear carros y etcétera, pues era nada más juntar para mi entrada y comerme algo ahí previo a la corrida y entrar a los toros. Y eso fue lo que fue en mí, pues iniciando una afición que después se desbordaría en empezar como un juego a torear con mi hermano ahí en la casa, y todo lo que veíamos rojo o rosa, pues lo rompíamos para hacerlos capote o muleta, ¿no? Para tener ahí con qué hacerlo. Pero bueno, a paso de no mucho tiempo, casi de estar acudiendo a los toros, en una ocasión bajando la escalinata de la Plaza México, de la escalinata de la puerta principal, había un letrero de pizarrón de esos pequeñitos con letras ahí que decía entrenamientos de 7 a 10 de la mañana, atentamente la empresa. Y bueno, como estaba yo de vacaciones de la escuela, pues coincidió, y el día siguiente, pues sin avisar ahí en casa, como estaba ahí muy cerca, pues entonces me fui a ver a los toreros a entrenar, y pues la verdad, como ya conocía yo algunos de vista por haber acudido a los toros, pues fue muy, muy impresionante para mí ver en traje de deporte a toreros tan importantes como Antonio Lomelín, como Curro Rivera, Chucho Solórzano, Jaime Rangel, novilleros precisamente como Luis Niño Rivera, el voluntario Marcos Ortega, etcétera. Era abundante los muchachos que acudían ahí a entrenar de salón. Entonces a partir de ahí empecé a ir, hasta que alguien por ahí, le decían el novillero El Gato, un muchacho güero con los ojos verdes, y entonces ya me pregunta que si quiero aprender, y pues sí, asenté que sí. Me prestó un capote que me quedaba grandísimo, porque pues hay tamaños, ¿no?, para los toreros.
Claro.
Y en ese sentido pues me inicié, o sea, me dijo que me recargara en un burladero y que hiciera los 3 tiempos de la lidia, que es citar, embarcar, despedir, y ahí quédate parado y hazlo, ¿no? Pero pues pasaban días y días y yo hacía lo mismo y pues no seguía yo como que ya, y esto va a ser todo. Pero bueno, ya después le dije y me dijo, a ver, abre el compás del tiempo, y entonces de las piernas, perdón, y empecé a hacer la lidia. Y bueno, ya di mi primer lance, ¿no? Que toreando el salón, que fue una Verónica, que es la suerte principal del toreo de capote. Y a partir de ahí, empecé ya a cambiar un poquito la situación, de empezar a aprender un poco más. Y luego coincidió que iba, hoy en día también fue figura del toreo, Matador Manolo Mejía. Era niño torero también en ese tiempo, él iba con su papá, pues tenía todas las cosas ahí del tamaño propio de la edad. Y pues me las empezó a facilitar, ahí me empecé a juntar con él. Y ya empecé a aprender un poco mejor. Después hubo otro novillero que sí ya se interesó un poquito en enseñarme más, Genaro Hernández, que el novillero también, taxidermista, que pues, se encargaba de arreglar y taxidermiar las plazas, las cabezas de las corridas importantes de la Plaza México. Ajá. Entonces pasó más o menos aproximadamente con un año de esos entrenamientos, y coincidentemente un día llego a casa y me dice mi abuela que se iba a aperturar una escuela taurina en la Plaza Antonio Velázquez, que estaba ubicada está ubicada ahí en el restaurante Arroyo, al sur de la Ciudad de México.
Con Chucho Arroyo.
Exactamente, y con Jesús Arroyo. Y entonces, bueno, pues era así mucha emoción porque pues que iban a ver, echar becerras y pues ya más en práctica, y que le iba a dirigir el maestro, pues aquel famoso actor que tuve la oportunidad de conocerlo, una excelente persona, sin agraviar a nadie, Mario Moreno Cantinflas, ¿no? Y junto con aquel cronista taurino que era el director, José Alameda, Pepe Alameda.
Pepe Alameda, Valdemoro.
Valdemoro, es correcto. Entonces, ese fue mi inicio de inscribirme a la escuela taurina a través de mi abuela, que era quien me cobijaba un poco con mi afición y con mi ilusión de estar ya dentro de eso. Y bueno, pues de alguna manera mis papás no estaban muy de acuerdo porque pues ya el riesgo de los animales, etcétera, y ellos pues mejor que me pusiera a estudiar, ¿no? Pero bueno, la verdad es que ya fue ese sentimiento y esa pasión que surge por la tauromaquia, donde no hubo poder humano que me hiciera desistir o cambiar de opinión sobre el querer ser torero, ¿no? Porque ya fue como empezar a sentir o a tomar las cosas un poquito más en forma.
Perfecto, maestro. Pues qué interesante. Y por ahí nos surge una duda, maestro. Muchas ocasiones hemos escuchado tauromaquia, fiesta brava, corrida de toros. ¿Cuál será la diferencia entre estos tres conceptos?
Bien, la tauromaquia yo creo que es todo el concepto de arte artístico global que encierra la llamada fiesta taurina o fiesta de toros, ¿no?
Sí.
La corrida de toros, pues realmente es el festejo que se lleva a cabo con toda una liturgia y todo un proceso
de protocolo
exactamente, de diseñar carteles, escoger toros y bueno, brindar un espectáculo al público,
sí,
con toda esa liturgia que tiene que ver con los toreros y con la fiesta taurina, pero que encierra esa parte, la tauromaquia, ¿no?
Claro. Muy bien. Maestro, llega la fecha de tu alternativa después de haber participado 60 novilladas. Híjole, una enorme cantidad de novilladas. Llega el momento cumbre.
Sí.
Tomar la alternativa. Dinos ese momento. ¿Dónde fue? Tus padrinos.
Claro.
Testigo. Ganadería.
Muy bien. Pues fue, primero, pues es el sueño, ¿no? El sueño de sí, todos los que incursionamos en esta bella profesión de la tauromaquia. O ser torero es significar, pues, dar esos pasos desde becerrista, novillero, matador de novillos toros y llegar a ser matador de toros, que es precisamente ese llamado doctorado, ¿no?, en tauromaquia.
Sí.
Entonces, bueno, pues tuve esa suerte de cursar toda esa parte, bien dices, 60 novilladas en España, en México, en Francia, en Portugal, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, etcétera, que tuve esa oportunidad a través de empresas españolas y apoyados también aquí por el señor Hugo Jaques, don Juan Hernández, el señor Abelardo Jaques, etcétera, gente que pues tuvo a bien también darnos su apoyo. Entonces, bueno, pues llegó la fecha esperada, que es con tanto sueño, que fue el 3 de mayo del 87, aquí en Durango, tomé mi alternativa. En un cartel, pues la verdad, con mucho postín, porque con dos figurones del toreo, que fue mi padrino matador Francisco Martín Cur Rivera y Miguel Espinosa Armillita, con una corrida muy bien presentada, porque estaba un promedio de 520 kilos la corrida. Toro farolero, que se llamó mi toro, mi alternativa, le corté una oreja, de la ganadería Jesús Cabrera, ¿no?
La ganadería zacatecana.
Ganadería zacatecana, sí, prácticamente aquí vecinos, no de Sainalto, aquí de Zacatecas. Sainalto. Entonces, pues la verdad, ese fue el llegar a realizar un sueño pues que le precedía muchísima lucha, mucho esfuerzo, disciplina, que pues nunca costó, porque realmente a veces dice que se sufre uno, pero pues yo creo que no sufre uno cuando las cosas que se hacen con mucho amor y por el gusto, ¿no?, de ser y hacer las cosas.
Es correcto. Maestro, también tenemos poco tiempo, pero no quiero pasar por alto, va íntimamente ligada la religión con el toreo, con la fiesta brava. ¿Qué opinión te merece? Coméntanos de esto, por favor.
Bien, pues sí, efectivamente, porque pues con ese espacio o juego que a veces se le dice juego, porque no es un juego, pero se dice que es un juego entre la vida y la muerte,
sí,
de salir al torero, a enfrentarse ante la brutalidad de un animal con más de 500 kilos que defiende su vida por instinto y que pues uno finalmente también tiene que hacer lo necesario para abordar arte y transmitir a la gente y los sentimientos que uno pasa para poderlo interpretar y llegar, ¿no?, al gusto del público. Entonces, pues realmente hay un misticismo muy, muy grande sobre,
sí,
sobre la religión y la tauromaquia o el toreo. Y entonces la mayor parte de los toreros pues realmente tenemos esa parte de religión, de crearnos y encomendarnos a Dios, a la Virgen, tenemos nuestra predicción de nuestros santos.
Sí.
En España pues se acostumbra mucho lo del Cristo el Gran Poder, la Virgen de la Macarena. Aquí en México nosotros pues siempre la Virgen de Guadalupe es quien nos acompaña, no nos precede. Y bueno, pues en el atuendo que maneja uno de sus cosas para transportar o cargar los avíos de torear, las espadas y tal, pues todo tiene, todo se porta. Entonces una se llama espuerta, que es donde se colocan capotes, muletas, etcétera. Otro el fundón, donde se lleva las espadas, los palillos, etcétera, los estaquilladores. Un portamontera, que es lo que se pone en la cabeza al partir plaza y torear de capote. Y un portaimágenes. Entonces ese portaimágenes siempre va acompañado de imágenes que nosotros pues tenemos devoción y fe para encomendarnos a Dios y pues pedirle que salgamos bien, ¿no? cada tarde o incluso no cada tarde, porque hay ocasiones que torean uno en el campo, en ganaderías para practicar y tal, y pues es el mismo riesgo. Entonces pues carga uno con su portaimágenes, ¿no? Para siempre pedir por Dios y a Dios pedirle que nos acompañe y pues tener esa parte mística que nos implica encomendarnos, ¿no?, al Creador.
Exacto. Maestro, llega el momento cumbre de un torero, recibe la alternativa de su padrino, un testigo, llega el momento cumbre de enfrentarse a un toro, estar en el ruedo. ¿Qué es lo que piensa en ese momento por primera vez el torero? Cierto, sabemos que viene de un proceso de haber participado en varias novilladas, pero ya en la plaza de toros X, el coso cualquiera, ¿qué piensa estar frente al toro?
Híjole, pues yo creo que ahí en ese momento es un cúmulo de emociones que se conjuntan, ¿no? A veces sentimientos encontrados de entre ese gusto por estar, pero igual la pasión por el miedo, ¿no? Porque pasa uno mucho miedo, porque esa es la verdad. Siempre sí, hay miedo, porque claro. es humano, es natural. Esto. Pero finalmente, con una gran satisfacción, porque realmente llegar a una fecha como esa y lograrlo, porque es precisamente como el profesionista probablemente que llega a su examen profesional, que después de cursar, desde la primaria hasta la licenciatura y se tiene que enfrentar a unos sinodales, que en este caso, pues igual lo van a cuestionar para saber si está apto o no. Entonces es lo mismo, ¿no? No en ese sentido, porque en este, pues se juega uno la vida también en esa corrida, pero impone, ¿no? También ver mucho a los toreros, a las figuras del toreo, que pues ya va uno a compartir con ellos, a partir plaza, le van a ceder uno el capote, la espada, la muleta, para pues convertirse y de ahí en adelante, pues poder alternar con ellos, ¿no? Entonces, pues ese sentimiento, pues es muy bonito y a la vez genera mucho compromiso, el no fallar, el no quedar mal con el público, el uno también dar una respuesta a toda esa parte que antecede, ¿no? Entonces, pues digo, se conjuntan un cúmulo de emociones ahí que yo creo que al final lo que sí produce es una gran satisfacción y un gran compromiso.
Excelente, maestro. También la corrida de toros, amigos, amigas. En esta actividad existe supersticiones, cábalas. Hay algunas muy famosas, quisiéramos que tú nos indicaras así en lo general, mi querido maestro matador Juan Carlos, sobre algunas de las más importantes. Yo pienso debe de haber muchas o varias, pero las más características.
Sí, no, bueno, siempre precisamente en esta circunstancia mística, pues era prácticamente no poner la ropa de torear sobre la cama, siempre tiene que haber una silla, algo nunca poner en la cama, a la hora que se va uno a vestir de torero también nunca sentarse en la cama, siempre que tienes una silla, pues algo que siempre a mí se me hizo un poco misógino, pero bueno, pues así era, el no permitir que las mujeres entraran cuando estaba uno vistiendo o que hubiera mujeres en el callejón dentro de la plaza, porque como que era una cuestión mística de un malfario, ¿no? Donde pues era totalmente absurdo. Finalmente hoy en día torean damas y han sido toreras muy importantes y hoy en día hay periodistas que están en el ruedo. Sí. O entran cuando está uno vistiéndose torero y pues también alguna entrevista, algunas preguntas o algo. Entonces yo creo que esa pues cuestión mística, supersticiones que hay, el color amarillo también en los vehículos, porque pues ahí el capote tiene color amarillo y rosa, ¿no?
Sí.
Entonces, pero pues que era el vehículo, no vestirse uno o traer un carro con color amarillo, o sobre todo algo que es, que lo tengo, ahí sí creo que es generalizado en todos los toreros, es cuando se brinda al público, que se brinda a toda la afición de estar en la plaza y pues quien se está transmitiendo, y normalmente avienta uno la montera, que es lo que trae el gorro que trae en la cabeza, y si cae boca arriba, pues es de como un mal augurio, ¿no? Es mala suerte. Y si cae boca abajo, con los machos que se dice hacia abajo, que son como las bolitas que trae a los lados, sí. Entonces ya es buena suerte, ¿no? Y eso hasta la gente lo aplaude, lo emociona, le da como cierto sentido. Entonces cuando por alguna razón llega a caer boca arriba, pues uno así como de manera discreta con la muleta lo voltea uno. Sí. Pero son supersticiones,
¿no? Son supersticiones.
Sí. Entonces, pero bueno, también que mucho implica con esa cuestión de los ritos, ¿no? De la cuestión mística que tiene la tauromaquia. Y entonces, pues hay quien sí lo toma muy en serio, ¿no? Yo a veces lo tomo un poquito de broma y digo, no, pues yo no soy supersticioso porque dicen que es de mala suerte, ¿no?
Así es. Maestro, tu opinión de la fiesta brava, corridas de toro en la actualidad. ¿Qué opinión te merece lo que estamos viviendo?
Híjole, pues yo creo que ahorita atraviesa por un momento crítico, la verdad, a nivel mundial. Creo que realmente, pues, el ganado bravo, el toro bravo se cría y se produce para las corridas de toros. Pues siempre hay esa controversia que decíamos que hay gente que pensaba o piensa que es un espectáculo muy cruento, sangriento y tal. Pero bueno, es parte de lo que debe desarrollarse dentro de la lidia para que el toro llegue en ese proceso que tiene para lo que es creado y tal. A veces creo yo que si no nos gusta algo, pues habrá que respetar y no vamos, ¿no?
Claro.
Pero siempre, pues, a veces dice que está prohibido prohibir, ¿no? En todas las cosas, porque pues yo creo que el ser humano, el espectador, el público, quien guste, pues puede elegir libremente lo que quiere hacer. Obviamente también comparto el respeto por los animales, porque pues realmente se deben de tener el cuidado de los mismos. Pero específicamente el toro bravo, si no se llevara a cabo los rituales que tiene dentro de la lidia, el toro realmente no podría rendir ni podría dar el espectáculo que da, porque el toro moriría sin que le hicieran absolutamente nada. Es decir, el toro con la fuerza, la bravura que tiene y tal, al salir al ruedo, el toro puede congestionarse si no se sangra y entonces se infarta sin que se le haga absolutamente nada, nada más por [S2] Claro. [S1] Su pura estirpe y sangre que tiene el toro. Hoy en día pues se generan muchos comentarios, polémicas y demás sobre el trato que se le da, pero pues realmente yo creo que en la especie del ganado bravo, en todo el mundo donde se generan y se crían toros bravos, el ecosistema que maneja y el mejor trato yo creo que es el que recibe ese animal. Desde que nace hasta que lleva una plaza de toros, tiene un cuidado extremo y pues a veces sí creo que nos faltaría conocer un poquito a mucha gente sobre cómo es ese manejo para tener un criterio más amplio y poder tener una opinión más acertada. Pero bueno, en ese sentido, pues yo también respeto lo que cada quien así lo piense. Pero hoy en día creo que sí ve una circunstancia polémica, controversial, y que al paso del tiempo, pues espero que se pueda resolver de manera favorable para todos, ¿no? Porque finalmente no podemos ocultar una historia, una cultura que se genera pues con más de 500 años, que se dio la primera corrida de toros aquí en México. Entonces, pues todo eso, lo que ahorita comentabas al inicio del programa, ese misticismo, esta liturgia, ese respeto, esa educación, todo, pues lo tiene la tauromaquia.
Y mira, perdón que te interrumpa, maestro, ahorita me viene a la mente una frase célebre del maestro Antonio Chenel Antoñete.
Sí, sí.
Decía, antes de criticar, para ser un buen aficionado a la fiesta brava, a los toros, hay que conocer al toro y todo lo que conlleva al torero y todo lo que conlleva para poder ser un real y auténtico aficionado y no nomás criticar por criticar.
Claro. Sí, aquí siempre se invitaría, ¿no?, al público, a la gente que está inconforme y tal,
sí,
a conocer realmente de fondo lo que es la tauromaquia, porque ahorita esa diferencia que decíamos entre las corridas de toros y la tauromaquia, todo lo que encierra la tauromaquia. A veces hay esa controversia de que si es arte o no es arte. Igual, invitar a la gente desde el conocimiento de cómo se cría, cómo nace el toro, y ver todo el proceso que lleva el ganado bravo para hasta llegar a una plaza de toros, como así igual todo el proceso que tiene los toreros. Y no nada más los toreros, sino el ambiente, todo lo que hay ahí, desde lo que genera ganaderos, empresarios, la gastronomía, sí, el turismo. Pues son muchas cosas, ¿no?, lo que se da alrededor de la fiesta taurina, de las corridas de toros. Entonces, yo creo que todo el conocimiento que muchas veces se pueda expresar y se pueda plasmar para que la gente lo vea, pues es lo que habría que conocer.
Exacto, pues yo es respetable la opinión de cada uno de ustedes, amigos radioescuchas. Habrá alguien que les gusta, habrá alguien que no les gusta, es muy respetable. Nosotros hacemos nomás el comentario de lo que es y no podemos influir en la decisión muy personal de ustedes. Y como todos los programas, mi querido maestro, terminamos con dos frases alusivas al tema que nos ocupa. Y el día de hoy, con tu permiso, traigo dos frases. Una de ellas es de un gran locutor taurino, lo comentabas hace rato, Carlos Fernández y López Valdemoro, mejor conocido como Pepe Alameda.
Así es.
Él decía, el toreo no es graciosa huida, sino apasionada entrega. Y el otro, de aquel premio Nobel de Literatura 1990, Octavio Paz. Octavio Paz decía, el toreo es poesía en movimiento.
Así es.
Gracias, amigas y amigos, por escucharnos y vernos. Una vez más, este es su programa Legados Deportivos. Agradecemos a nuestro gran invitado del día de hoy, el maestro Juan Carlos Díaz. Maestro, esta es tu casa, esta es tu alma mater. Te recibimos con los brazos abiertos. Gracias por tu compañía.
Muchas gracias por su invitación. La verdad, un placer haber compartido con ustedes, con el público, el Radio Escucha. Y sobre todo lo que dije al inicio, ¿no? Volver a entrar a las instalaciones de mi alma mater, porque pues igual soy egresado a la Facultad de Contaduría de aquí de la UJED. Entonces, pues eso me da siempre, no sé, mucha nostalgia y grandes recuerdos que tengo por la universidad. Muchas gracias por la invitación.
Gracias. Nos vemos la próxima semana.
Y así concluye otro emocionante capítulo de Legados Deportivos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los momentos más destacados y las curiosidades del vasto mundo deportivo. Están invitados a la próxima semana para seguir entre juegos y legados.